Nuestro colaborador Daniel Rinder ya está en contacto con nosotros. Lo primero que te quiero preguntar, Daniel, es ¿están acuarteladas las tropas del ejército en Brasil?
Buenos días, compañeros de Uruguay. Buenos días, Daniel, Pablo. Yo no tengo ninguna información en ese sentido. Me parece mucho más que están en el ejército, en la aeronáutica, en las Fuerzas Armadas como un todo. Están absolutamente despolitizadas. El gobierno los tiene bajo control, afortunadamente, lo que me parece que hay bastante madurez en ese sentido. Y el comandante del ejército, hablando con nosotros del diario Valor Económico la semana pasada, lo que nos decía es que el ejército estaría a la orden para garantizar la seguridad en caso de protestas que salieran del control de las fuerzas de seguridad de los estados. Ajá. Pero que solo serían accionadas bajo un orden de la comandante jefa de las Fuerzas Armadas, que es justamente la presidenta de la República. O sea, no me parece que haya en estos momentos un ambiente golpe militar para nada en Brasil. Okay. Eso para mí me queda bastante claro.
Perfecto, Daniel. ¿No escuchaste tampoco ninguna versión más que esta que te hicimos escuchar del canciller uruguayo a este respecto, digo, en Brasil?
No es la información que ninguno de nosotros tenemos. Te vuelvo a repetir, nos queda bastante claro hasta el momento.
Claro, salvo que el canciller tuviera una información que ustedes no disponen, pero bueno, ustedes...
Claro, lo que uno no puede jamás desconsiderar, y sería un hecho gravísimo.
Claro, sí. Sí, a mí me parece igual temeraria la declaración de Nino Boa, porque no sé, realmente no fundamenta lo que dice, ¿no? Quizá en los documentos que envía a los países integrantes de la UNASUR esté fundamentado este hecho. Más allá de eso, bueno, la inestabilidad política, Daniel, por estas horas está realmente que arde, ¿no? Finalmente ayer Lula asumió por 40 minutos la jefatura del Ministerio de la Presidencia y después le presentaron, bueno, no solo un recurso, sino varios, en principio dos, que yo tenga conocimiento, pero te quiero escuchar a vos.
Sí, es cierto. La verdad que todavía no puede formalmente tomar posesión, o sea, asumir sus funciones, Lula, hasta que la Suprema Corte haga un juicio definitivo de los recursos que se han puesto en instancias inferiores. Yo estaba ayer en el Palacio de Gobierno, en la posesión de Lula, y lo que vi en el discurso de Dilma fue una presidente casi en modo de guerra, o sea, intentando llamar a su militancia política, como si en un momento no fuera la presidente de todos los brasileños, claro. Sino que intentando hablar muy sólidamente a su militancia, casi llamándola a las manifestaciones que van a haber hoy. Están concertadas para las 18 horas en distintas capitales del país. Se están esperando, de verdad, también manifestaciones multitudinarias. Y lo que quiere el gobierno es dejar bastante claro el intento de impeachment y de su destitución no tiene un apoyo claro de la sociedad, o sea, que sigue fracturada la sociedad brasileña y que por eso no sería legítimo un proceso que no cuenta con la mayoría, digamos, absolutamente expresiva de la sociedad. Por eso llamó tanto a la militancia Dilma en su discurso de ayer, pero igualmente pone los opositores en una situación también más inflamada, o sea, lo de hablar para sectores específicos, para su militancia, y poner a Lula en su ministerio puede no ser la salida más inteligente. O sea, el mismo Lula, que por un lado podría estimular el gobierno y organizarlo nuevamente, también es un presidente, un expresidente que puede hacer bastante daño al mismo gobierno en la situación que está asumiendo.
Sí, leía yo la carta abierta del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que decía: los tristes y vergonzosos episodios de las últimas semanas no me harán descreer en la institución del Poder Judicial, ni me harán perder la esperanza en el discernimiento, en el equilibrio y en el sentido de equilibrio de ministros y ministras de la Corte Suprema. Eso lo escribía él. La pregunta que uno se hace de aquí es que, si tiene tanta confianza, ¿por qué no se presenta ante la justicia, no? Esa es la pregunta.
Claro, claro. La verdad es que, o sea, la carta que escribió Lula ayer queda bastante claro que no fue una carta preparada por él mismo. Queda bastante claro que fue una carta preparada por sus abogados para calmar un poco los ánimos, sobre todo con la Suprema Corte, pero con distintos sectores, con la Corte Electoral, con el jefe de los abogados privados, la Abogacía Nacional, que también se sintió bastante claro, insultado por las escuchas de Lula. Lo que me parece es que Dilma y Lula están en un rol bastante aislado, o sea, quitando su militancia, quedó bastante claro ayer por el rompimiento de distintos partidos de la coalición gobernista que están bastante aislados y por eso mismo, como te dije, hablando cada vez más para su militancia, que es muy expresiva y lo vamos a ver hoy, pero queda bastante claro que es un gobierno que tendrá muchísimas, pero muchísimas dificultades en los próximos 45 días que son cruciales para la definición del escenario político acá en Brasil, va a tener muchísimas dificultades para reorganizar su campo de batalla.
¿Te referís a 45 días porque sería el plazo del procesamiento este de impeachment? Te pregunto.
Exactamente, exactamente. Ayer se instaló la comisión del impeachment. Tiene, en realidad no son exactamente 45 días, son 10 sesiones legislativas que tienen una estimación de plazo alrededor de 45 días. Si hay sesiones de lunes a viernes, lo que no es la práctica acá en Brasilia, sino de 3 sesiones a la semana, tendríamos alrededor de 45 días para la votación. La comisión es algo simbólica, digamos. Si gana, si está a favor del impeachment, es sin lugar a duda, el impeachment gana un impulso muy fuerte, pero lo tiene que votar la Cámara de Diputados como un todo, los 513 claro, diputados. Claro, en la comisión claro, estamos hablando de 65.
Claro.
Si por el contrario pierde el impeachment, sería muy poco probable que tuviera fuerza para que en la Cámara como un todo pudiera aprobarse.
Claro. Daniel, con respecto al impeachment de Dilma, con respecto a las medidas cautelares en contra de Lula, que son las que le están impidiendo, si bien ya es ministro, ejercer como tal. Hay una que cayó porque el magistrado, bueno, finalmente se vio una fotografía, se filtró una fotografía de él en en una manifestación anti-Lula.
Sí.
Pero hay otra decisión sí, cautelar que sigue en pie, ¿verdad? ¿Cómo sigue la cuestión?
Hay otra que sigue en pie, como dijiste, que fue decidida en un tribunal de instancia inferior en Río de Janeiro. Pero me parece que la tendencia es que caiga a comienzos de la próxima semana, porque hay una interpretación de algunos ministros de la Suprema Corte que ya escuchamos, de que eso es una decisión por la separación de los poderes, es una decisión que la puede tomar el Poder Ejecutivo sin que quepan influencias del Poder Judicial.
O sea que no puede intervenir
por eso,
el Poder
por
Judicial.
Eso no
puede intervenir el Poder Judicial.
Exactamente, claro, o sea, claro. La decisión del primer juez quedó bastante claro que tenía una influencia política bastante fuerte. Posiblemente la segunda no, pero en todo caso está clara la tendencia de la Suprema Corte de dejar a que Lula tome sus funciones, asuma sus funciones la semana que viene.
Está bueno aclarar, Daniel Rindner, que efectivamente, si bien va a ser dirimido en ese Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo, que está constituido por 11 integrantes, tiene 7 que pertenecen al oficialismo, ¿no? Eso es una visión real sobre el hecho, ¿no? También que bastante compleja, ¿no?
Sí. Totalmente, aunque, como dijiste, 7 de los 11 ministros de la Suprema Corte hayan sido nominados por los gobiernos del PT desde el 2003, queda una impresión de que son relativamente independientes. Y les recuerdo que el año de 2005-2006, cuando ya había una mayoría constituida en la Suprema Corte por ministros sindicados nominados por el PT, se juzgó el escándalo del Mensalão y muchos de los políticos, muchos de los líderes del PT quedaron condenados.
Es
así
verdad.
Que fue una prueba de relativa independencia de la Suprema Corte.
Es verdad. Y lo que estás hablando tiene que ver con un tecnicismo que hay que respetarlo porque existe, y es así lo que decías, la no injerencia de un poder sobre el otro. Lo que pasa es que uno lo busca de ida y vuelta, pero bueno, o sea que va a ser ministro, ya es ministro, pero digo, seguramente va a tomar su lugar pronto, hay que decirlo.
Me parece que sí, me parece que sí, y me parece que va a tener muchísimo trabajo Lula para reorganizar la coalición gobernista en el Congreso Nacional. Hoy por hoy me queda claro que la tendencia de los 65 diputados, de la mayoría de los 65 diputados que constituyen la comisión de impeachment, es contra el gobierno. O sea, si hay una votación mañana, probablemente perdería el gobierno. Igualmente hay que analizar y hay que hacer un paréntesis igualmente sobre cuáles son los miembros de la comisión. Más de mitad de los diputados han recibido financiación electoral en sus campañas electorales de las constructoras que están implicadas en la Lava Jato, lo que me parece igualmente grave. Más de la mitad está procesada judicialmente, o sea, hay juicios contra esos diputados, y la Cámara de Diputados en última instancia está presidida por un diputado muchísimo más implicado en el operativo Lava Jato y con cuentas bancarias ya comprobadas en Suiza. O sea, igualmente es un clima un poco raro.
Totalmente, Daniel, ojalá que no pase nada en las manifestaciones que se vienen. Gracias por tu trabajo excelente, como siempre. La verdad que sos un colaborador de fierro, de rompecabezas allí en Brasil. Te mando un abrazo grande y el agradecimiento de siempre.
Por favor, con muchísimo gusto y un abrazo. Buen fin de semana.
Lo mismo para vos, ya estaremos nuevamente en contacto. Gracias.